Estaba comentando el doctor Fernando Navarro, enseguida saludo a nuestros contertulios de la tertulia de divulgación científica y sanitaria. Le estaba contando, y es verdad, que yo tenía en la cabeza que el virus del papiloma humano era cuestión de las mujeres, sin embargo, no. Estábamos hablando ahora antes de encender el micrófono y decía, la vacuna, se vacunan los dos, los hombres y las mujeres. Vamos a explicar esto también hoy y vamos a comentarles con nuestros doctores y con Jaime Alapont una noticia que le ha llamado mucho la atención a nuestro productor, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, a ustedes seguro que también les gusta y dice, por lo menos les suscita curiosidad y dice, una pareja pide 150.000 euros a la sanidad murciana, una indemnización, ¿se entiende?, por concebir un bebé tras una vasectomía. Y ahora dice que bueno, pues que se lo pague el que le hizo la vasectomía, evidentemente mal o no. También el doctor nos, a ver si nos explica algo. ¿Qué dice?
Y no, que ya les digo que no está la cosa para hacer bromitas, que cada vez que he sacado desde hace media hora el tema con alguien, salen las bromitas, que esto es serio, oiga.
Hombre, pues sí, la verdad es que sí,
pero luego no, a ver si no va a ser el padre, si tal.
No sé, es que igual hay, ahora se preguntaremos al doctor, es que igual hay un porcentaje, o sea, no es 100% la vasectomía, igual hay un 1% que es el que pasó.
Sí, es la seguridad social, seguramente.
Y entonces no les van a dar ninguna indemnización. Hoy están con nosotros el doctor Fernando Navarro. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas incógnitas, antes de saludarles, muchas incógnitas.
Bueno, ahora muchas preguntas. Ya hemos empezado, ya hemos ocupado toda la parrilla, vamos.
Sí, la verdad que sí. Y Jaime Alapón, buenas tardes y bienvenido. Dedicado al mundo sanitario desde hace 102 años. Y se conserva muy bien.
Y muchos más.
¿Cómo está?
Muy bien.
Un aplauso para nuestros contertulios. Ahora enseguida se incorporará otro de nuestros doctores que va a participar hoy en la tertulia. Y bueno, el virus, por ejemplo, del papiloma humano, que yo claro, me quedaba pensando y digo, claro, pensaba que era cuestión de mujeres, pero no, ellos también se vacunan.
Bueno, está bien porque además muchas veces nosotros los médicos, los científicos, los investigadores, tenemos lo que nos pasa a muchas personas que trabajamos en un campo concreto y es que pensamos que el resto tiene la misma información que nosotros, porque hoy por hoy la información está, pero claro, no tiene todo el mundo por qué ir a buscarla todo el rato. Y esto yo pensaba que era una información ya que había circulado suficiente y que era pues prácticamente vox populi, que el virus del papiloma humano afectaba a mujeres, tiene una relación muy estrecha con el cáncer de cérvix, pero también a hombres. Y también tiene relación con cánceres genitales, pero no solo genitales, también tiene relación con cánceres orofaríngeos, faringe-laringe, con cánceres de otorrino, nasales, de cavum. Entonces, es un virus de transmisión prácticamente sexual, por eso es importante la vacunación y mucho más efectiva antes del inicio de las relaciones sexuales y que afecta tanto a hombres como mujeres. Ayer tuve el privilegio de participar en una formación de vacunas organizada por GSK y ahí uno de los grandes investigadores en vacunas en España, el doctor Martinón, pues comentaba la frase de que los hombres somos los grandes suministradores de papiloma de toda la población, porque claro, si vacunamos solamente a la mitad de la población, que son las mujeres, pues claro, tenemos a la otra mitad que está repartiendo y esparciendo el virus y aquellas personas que están sin vacunar, pues siguen siendo totalmente vulnerables. Por lo tanto, sí, el mensaje es vacunar tanto a los hombres como a las mujeres.
¿Y nos vacunamos todo el mundo o cómo, o sea, se recomienda vacunarse todo el mundo?
Vale, aquí entramos en el conflicto vacunación, es decir, indicación versus financiación. Como he comentado, la vacuna es muchísimo más efectiva y no estamos en prevención de enfermedades, verrugas genitales, pero sobre todo a largo plazo prevención de cáncer de cérvix y cánceres genitales. Cuanto antes la administremos, mejor. Y si es antes de comenzar las relaciones sexuales, pues tanto mejor. Pero nunca es tarde para recibir esta vacuna, sobre todo si una persona es sexualmente activa, que deseamos que lo sean todas, porque al fin y al cabo también el sexo forma parte de nuestra salud.
La vacunación,
tanto ellos como ellas, o sea, personas jóvenes, por ejemplo, que nos están escuchando, o personas más mayores que nos están escuchando, también, ¿no? No tiene que ver.
Sí, ahora mismo, como estrategia de salud pública, desde hace bien poquito se comenzó a vacunar a los niños de 13 años, empezaron a entrar en calendario de vacunación, y ahora lo que se pretende es hacer una recaptación de los varones de 18 años e ir bajando poco a poco hasta que consigamos que toda la cohorte, que ahora mismo tiene 18 años hacia debajo, de 18, 17, 16, 15, ya salgan vacunados por calendario.
Porque la vacunación es, en singular, una vacunación da...
O sea, una vacuna para toda la vida, ¿no?
Claro, sí.
En principio, lo que son necesarios, bueno, hay varias vacunas, entonces en función de las vacunas se administran dos o tres dosis. Del momento de vacunación.
No hace falta dentro de 10 años, 20.
En principio, ya veremos dentro de 25 años, 30 años si hace falta alguna dosis de refuerzo, pero en principio, haciendo una tanda de tres o de dos dosis en función de la edad de vacunación, ya se completa la vacunación y se considera esa persona inmunizada, pues como sucede, por ejemplo, con la hepatitis B, que se administran las dosis en la infancia y uno se considera inmunizado, salvo que haya algún problema futuro o algún estado, alguna enfermedad de inmunosupresión que se vuelva a comprobar el tema.
Pues recibo al doctor David Fuster, ginecólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, que como ve estamos hablando, hemos empezado a hablar y estamos hablando del virus del papiloma humano, que desconocemos muchas cosas. Bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Empezaba diciéndole al doctor, claro, yo pensaba que era cuestión la vacuna, por ejemplo, a las mujeres, pero no, también a los hombres, ambos son transmisores.
Sí. Bueno, actualmente hemos empezado también la vacunación en los niños. Antes estábamos solo...
¿Los niños a qué edad estamos hablando?
Estamos hablando de los 12 años actualmente. Y nada, y antes solo vacunamos a las mujeres, pero nos hemos dado cuenta que en estos casos nos estábamos quedando un poco cortos en lo que es la cobertura. No, países como Australia, que empezaron a vacunar también a los hombres, pues empezaron a conseguir más bajos niveles de cáncer de cérvix más pronto y lo consiguieron, digamos, con mejores coberturas que nosotros.
La verdad es que preocupa bastante, como todos los que desconocemos y no somos científicos como ustedes, pero preocupa bastante que siempre que hablan de este virus hablan de posible cáncer de cérvix. Usted es lo primero que acaba de decir, doctor, por ejemplo. Imagino que no siempre que hay contagio luego tiene por qué desarrollarse la enfermedad. ¿Y por qué tiene una relación directa? ¿Y cómo nos tenemos que vigilar si hemos tenido este contagio?
Bueno, actualmente también hemos cambiado la forma de hacer el cribado de cáncer de cérvix en las mujeres. Antes siempre lo hacíamos con la citología, que es una prueba diagnóstica que está muy conocida por las mujeres, porque primero las hacían cada año, luego pasamos a hacerlas cada 3 años, y ahora hemos cambiado la forma de hacer el cribado y también hemos introducido la determinación del virus del papiloma. En pacientes que son mayores de 35 años estamos haciendo ya la determinación del virus en lugar de la citología, porque esto nos permite catalogar a esas pacientes que van a tener más riesgo de acabar desarrollando una lesión y nos permite filiarlas un poquito y tenerlas más controladas que como lo hacíamos con la citología. Entonces, hemos cambiado la forma de hacer el cribado. Es verdad que el virus de papiloma...
No lo entiendo, perdón. ¿Sustituye la citología?
En algunos casos sí. Sí. No, a partir de los 35 años, a partir de ahora se va a hacer el cribado con la determinación del virus del papiloma. Y haremos el cribado cada 5 años en el caso de que sea negativo.
Por hacerlo de una forma sintética, y es que muchas veces como médico de familia atiendo en consulta dudas que vienen en torno a la citología, vamos a ver, la citología lo que estudia son las células del cérvix, y entonces lo que ven esas células, de forma simplificada, es inflamación. Si ve una determinada inflamación, esa inflamación está causada por varias infecciones, pero muchos de los casos es por el virus del papiloma humano. Si es por el virus del papiloma humano, significa que esa inflamación va a persistir muchísimo más tiempo y las células inflamadas pues tienen más probabilidad, por decirlo así, de desarrollar una serie de lesiones. Sobre esas lesiones después existe un riesgo de que se genere un cáncer de cérvix. Pues es como una escalera. Si nosotros, en lugar de detectar esa inflamación, detectamos el virus que causa la inflamación, podemos detectar de forma mucho más precoz cualquier alteración. Más o menos yo lo suelo explicar así, como si fuera una escalera, y es que en ese cribado estamos yendo un paso antes.
Exacto.
También cabe destacar que cuanto más joven es la paciente, o la persona en este caso, no tiene por qué haberse convertido en una enferma, cuando más joven es la persona que tiene esta positividad, también existe cierto recambio en las personas jóvenes y cierta capacidad que llamamos de aclaramiento del cérvix, es decir, de que las células renueven y ese virus desaparezca de esas células. Por lo tanto, no siempre que detectamos un virus del papiloma humano va a haber un cáncer de cérvix, ni mucho menos.
Exacto, yo quiero aprovechar desde aquí ahora, porque esto va a empezar, lo estamos viendo ya en las consultas mucho, vamos a empezar a detectar mucho virus positivo, y lo estamos detectando mucho virus positivo, pero esto no quiere decir que haya una lesión ni que vayan a tener un cáncer de cérvix. Entonces, no hay que tener sensación de enfermedad. ¿vale? Porque vienen muy asustadas y es verdad que tienen como mucha sensación de enfermedad, de que me voy a morir por esto, y aunque sean un virus de alto riesgo, la mayoría de ellas no van a desarrollar ninguna lesión en el cérvix. O sea, una cosa es la infección y otra, como decía el compañero, es la lesión.
¿Cómo se contagia?
Transmisión sexual.
Eso está clarísimo. Lo que a mí no me gusta aclarar, y ni quiero yo tampoco saber demasiado, es el tema de los periodos de incubación, de cuándo aparece, cuándo no aparece, porque entonces ya yo esto ya se lo dejo al detective y a la confianza mutua, porque no,
puede
es verdad,
crear problemas es verdad muchas que, veces, ¿no?
Creaba muchas veces ahora también problemas.
¿Usted tampoco quiere meterse en esto, en los
no,
brazos?
Yo puedo meterme un poquito más, pero...
Pues sí, le agradecería que lo hiciera.
No, claro que sí, nos interesa.
No, esto es un melón muy difícil de abrir. Pero bueno, que la cuestión es...
Esa pareja que llega y dice, no, yo es que tengo este contagio, y entonces se le dice, uy, pero si yo no lo tengo y estamos 2 años juntos.
No,
pero, por ejemplo, es lo que están diciendo.
No, para empezar...
No, es que me lo contagiaron antes, pero como puede aparecer a los 2 años...
Claro, exacto. El tema es que...
Menos mal que ha venido, doctor, para aclarárnoslo. Claro. Por favor,
nosotros es verdad que normalmente cuando la gente consulta por lesiones, porque han aparecido condilomas, porque ha aparecido ahí alguna verruguita, lo que sea. Entonces, ahí vienen las dudas, ¿eh? ¿Y esto desde cuándo lo tengo? ¿Y me lo puede transmitir esta pareja? ¿O es mi pareja anterior? Y vienen las desconfianzas, y luego viene mucha gente que a lo mejor pues están 15 años juntos y de repente...
Uno lo tiene.
Y de repente hacemos la determinación ahora que estamos haciendo la determinación del virus y aparece el virus positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener la determinación del virus positivo, viene la duda, ¿y esto desde cuándo lo tengo? Si yo tengo una pareja estable desde hace 15 años. Bueno, pues es verdad que nunca hemos hecho antes la determinación del virus, hemos hecho simplemente la citología. Entonces, la citología marcaba que no había lesión, pero no marcaba que no había infección. A lo mejor la infección está ahí desde hace tiempo.
¿Desde hace 15 años?
Desde hace 15 años,
desde 15 años, puede estar, sí. Y aparte, los virus pasan también.
Nosotros, puede estar, sí, no significa que esa pareja que lleva 15 años no haya sido infiel y se lo haya pegado en ese momento, ¿no?
Tampoco podemos decir eso, también puede ser un contagio más reciente y que haya habido una infidelidad, podría ser el caso. Pero el tema...
pero no nos aclara nada, está diciendo podría... Claro. Bueno, pero bueno, sí nos aclara, porque dice que si podría ser de hace 15 años, pues sí
podría
nos aclara.
Ser, claro, podría ser, no, nadie puede decir que no. Y aparte te digo más, en este año en el Congreso de Patología Cervical hemos estado hablando de los periodos de latencia. O sea, muchas veces hacemos la determinación del virus y aparece el virus negativo. Oye, yo el año pasado tenía virus negativo y este año me lo he hecho y otra vez y ahora sale positivo. ¿Cómo puede ser? Yo estoy con la misma pareja. Entonces, cuidado, porque también tenemos los periodos de latencia. Entran ahí los periodos de latencia porque tú puedes hacer
los periodos de latencia.
Pues el virus puede pasar por fases.
Este es un virus muy complicado.
En el que el número de copias es más bajo. Entonces, tú detectas a lo mejor a partir del número de copias que es 20, ¿no?
¿Qué es lo copias?
El número de copias de replicación del virus.
La cantidad
de virus que hay.
Eso
que
es como la carga viral.
La carga viral. La carga viral. ¿Vale? Entonces, ahí nosotros detectamos y de repente, pues eso, detectamos y detectamos que es negativo. Y al año siguiente, pum, positivo. Y eso, incluso, a mí, en un caso curioso, me pasó con una paciente viuda. O sea, dice, pues yo llevo viuda y no he hecho nada desde entonces. Pues nada, pues...
X años, ¿no?
Claro, pues ¿qué pasa? Pues es verdad que ella tenía un virus que había sido negativo y la mujer juraba que no había hecho nada con nadie y de repente había sido positivo posteriormente. Bueno, pues puede ser que ese virus lo hubiéramos quedado en una fase que en un número de copias más bajo y no se hubiera detectado.
Usted ha dicho, doctor, que usted no se quiere meter, evidentemente, ya sé por qué, no se quiere meter en plazos y que ya nos estamos metiendo y ya está diciendo algo en clínico.
Claro,
pero
es que es muy complicado.
Pero supongo porque habrá tenido algún caso de alguna pareja con esta disyuntiva.
Hombre, por supuesto, y además muchas veces, pues claro, yo como médico de familia...
Atiendo
a los dos, evidentemente el secreto profesional y el derecho pues a la protección de los datos de los pacientes, pero a veces vienen a ver el resultado juntos y claro, es un poco embarazoso el explicar y al final, como habéis visto, no se explica en un minuto, es decir, es algo complejo de explicar, tiene periodos de latencia largos y vamos, que si alguien tiene dudas con su pareja, que lo compruebe de otra forma, porque vamos.
Sí. Yo creo que ustedes están ocultando información.
No la tenemos, de verdad. No tenemos las
Para no meterse en líos.
La exactitud la tenemos.
No, sobre todo, muchas veces incluso nos piden pruebas para hacer un tipaje por el tipo de
para ver el
de
tiempo,
carga
¿no?
genética,
para ver si les han sido infieles.
Para ver si es el mismo que el de fulanito de tal o el de fulanita. Y dices, bueno, a ver. Luego, una cosa importante dos cosas que me gustaría destacar, que son son muy importantes. No necesariamente los tipos que generan verrugas son los que son de alto riesgo para padecer cáncer de cérvix. Son de la misma familia, pero son diferente, digamos, diferente especie. Entonces, esos diferentes serotipos... pues unos son de alto riesgo, como
sí,
estaba comentando.
De hecho, generalmente los que causan verrugas son los que no suelen causar cáncer de cérvix.
Lo que pasa es que nosotros...
Son de, son de bajo riesgo para cáncer de cérvix. Uh-huh. Son de alto riesgo para generar condilomas y verrugas, que son lo que generalmente llama mucho la atención y la gente muchas veces consulta solo por eso. Y esos generalmente son los que menos riesgo tienen de cáncer de cérvix.
Lo que pasa es que, claro, por lógica, si una persona ha estado expuesta a ese virus y lo ha contraído, pues sí que existe mucho mayor riesgo para haber contraído los otros de alto riesgo.
Sí, normalmente
son de alto
no van solos, no suelen ir solos.
De hecho, cuando detectamos un condiloma, pues pedimos una serología del resto de enfermedades de transmisión sexual, que afortunadamente la mayoría de veces es negativa. Me estoy refiriendo pues a hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, que todavía, sífilis que se ve mucho, todavía no, se ve más todavía.
¿Sí?
Ahora que hace
aumenta,
10, 15
¿no?
años.
Aumentan las enfermedades de transmisión sexual.
Sí, ha tenido un repunte en los últimos años la sífilis.
¿Sí?
Y luego también el tema de, pues, de la gonorrea con clamidia. También se ha visto un aumento que tiene un tratamiento efectivo, pero al final si viene una enfermedad de transmisión sexual es porque ha habido una práctica de riesgo, entonces pues se debe de cribar las demás.
Jaime.
Bueno, ha habido un tema que no lo habéis sacado y yo creo que ha tenido mucha importancia en lo que ha sido, el que ahora estemos hablando precisamente del virus del papiloma humano, que fueron los antivacunas en su momento. Yo ahora como padre lo tengo muy presente porque me acuerdo cuando mi hija tenía, ahora tiene ya 18 y tal, lo que sea, pero era el momento, digamos, de los primeros que se empezaron a vacunar y tal, y yo ya preguntaba, pero bueno, ¿y por qué no vacunan a los niños y tal, no? Entonces, como que hace, pues eso, 20 años o yo creo que fueron 18 o 20 años por ahí, hubo una gran polémica impulsada por los antivacunas con el tema de la vacunación del VPH.
Y tierraplanistas.
¿Sabes? Y yo creo que eso frenó mucho lo que fueron estrategias de vacunación a nivel global.
Antes de contestar, le voy a pedir una conclusión de hoy a lo que nos quiere decir el doctor Fernando Navarro.
Sí, disculpadme toda la audiencia, pero tengo que asistir a consulta. Una conclusión muy rápida, algo que no he nombrado porque el tiempo es oro. El dejar de fumar ayuda muchísimo a mejorar el aclaramiento del cérvix y a eliminar el virus del papiloma humano.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Continuamos el debate. Doctor, por favor, David Fuster. Sí, iba a contestar, iba a decir algo.
Nada, que bueno, aquí en Valencia en concreto tuvimos un problema porque cuando empezamos con la vacunación tuvimos varios casos los únicos casos que hubieron en España fueron aquí en Valencia de niñas que presentaron convulsiones y demás con las primeras dosis de las vacunas. ¿Qué pasa? Cuando empezamos una pauta de vacunación, como pasó con el COVID y demás, la gente está muy pendiente de todo lo que sucede. Entonces, es verdad que...
Se siente un poco conejillo de indias encima. Si sucedió esto, aunque sea un caso del que usted me dice, pues entonces ya alarma social.
Sí, que bueno, claro, se creó la alarma social. Se dejó de vacunar, la gente dejó de acudir a las vacunaciones y se generó bastante alarma. De hecho, las niñas, muchas niñas que les tocaba justo ese primer año, ahora nos encontramos con que deberían estar vacunadas y no están, porque se paró. O tienen solo una dosis y no se completó la vacunación. Pero, y luego, bueno, se estudió bien esos casos, se vio que no tenía ninguna relación con la vacuna y se quedó la gente pues ya un poquito más tranquila y se retomó todo y la gente volvió a acudir a vacunarse, no habían padres que se negaban a la vacunación de sus hijas, pero es verdad que fue un momento complicado para la vacunación, el del inicio, bueno, como todas las vacunaciones, yo creo, pero ese en concreto pues sí que fue muy marcado.
Jaime, tú estás a favor de la vacunación siempre, lo he dicho aquí 50.000 veces, sí que entendemos, ¿no? No sé, se puede entender, ¿no? Que hay que asesorar, pero se puede entender que a lo mejor un padre o una madre diga, bueno, tan joven, a los 12 o 13 años...
Bueno, pero hay vacunas que no solamente protegen a nuestros hijos, sino a la sociedad en general, ¿no? Yo estoy a favor de la vacunación, pero vamos, hasta para meterla en el kit de supervivencia, ¿no?
Es decir, ya lo he sacado.
Claro que lo iba a sacar, porque siempre que hablamos de vacunación tenemos que hablar no solamente en el bien individual sino en el bien colectivo, ¿no? Y al final, pues, si vamos a sobrevivir cuatro personas, por lo menos que esas cuatro personas sean sanas, ¿no? Pues por tanto hay que vacunarse. Yo creo que el mensaje que le tiene que quedar a toda la audiencia es que siempre que haya una vacuna, ya sea para los niños o para los adultos, que aún mucha gente piensa que las vacunas son solamente para los niños, pues hay que vacunarse. Y cada momento de la vida tiene su vacuna, ¿no? Yo ya no soy un experto ni soy un científico, pero siempre estaré a favor de lo que es la prevención, la vacunación y la detección precoz de cualquier enfermedad.
Y yo creo que, bueno, lo que has dicho de la edad es un momento importante, pero, o sea, los 12 años es el momento de no llegar tarde, porque lo que queremos es que estén vacunados antes de las primeras relaciones. Entonces, cada uno tiene su edad, pero, por supuesto, 12 años yo creo que es un momento que está bien para no llegar tarde con nadie. Es importante. Y aparte, con la vacunación de los niños, pues hemos hablado sobre el cáncer de cérvix, pero el virus del papiloma está relacionado con otro tipo de cáncer. Está relacionado cada vez más con el cáncer orofaríngeo, porque el sexo oral ha traído a esto, y está relacionado también con el cáncer rectal en varones homosexuales y también en mujeres. O sea, el cáncer rectal y el cáncer orofaríngeo están aumentando mucho y están... Por tanto, yo creo que la vacunación en hombres es algo que tenía que llegar y ha llegado. Y yo ahora, para todas esas mujeres que no están vacunadas, también han cambiado las recomendaciones de vacunación. O sea, ahora se recomienda... ¿A quién recomendamos la vacuna? Pues a todas las mujeres que no estén vacunadas. A todas las mujeres que no estén vacunadas, independientemente de si actualmente son positivas para virus de papiloma o no son positivas.
Muchas gracias.
Al principio de esta tertulia enfocábamos del calendario de vacunación, los jóvenes... Claro, gente que no esté vacunada, ¿qué tiene que hacer? Me refiero, acudir a su médico de cabecera. ¿Está financiada? ¿No está financiada?
Actualmente no están financiadas fuera de la edad a la que se está poniendo.
¿Y qué edades?
A las niñas a los 12 años. Fuera de esta edad ya no está financiada.
¿La pagamos? ¿Cuánto cuesta?
No te sé decir precio exacto, pero entre 160 y 180 euros la dosis. Y en mujeres adultas ahora mismo serían 3 dosis.
De 160 a 180 euros, 3 dosis. O sea que no toda la población se la puede poner. Me parece una barbaridad.
No toda la población. Y es verdad que también sí que hay ciertos casos en los que existe cobertura pública en fuera de esta edad. Y estos casos serían mujeres que se dedican a la prostitución, varones hombres que tienen sexo con otros hombres, pacientes que han recibido conización.
¿Qué es eso?
Conización es cuando ya han tenido una lesión en el cuello del útero y hemos tenido que quitar la parte más externa del cérvix. O sea, cuando ya han tenido una infección por el virus con una lesión precancerígena y hemos tenido que quitar esa lesión, esos pacientes tienen cobertura por seguridad social.
Menos mal.
Y también pacientes que están inmunodeprimidas, VIH o con otros tipos de pacientes trasplantadas o con otros tipos de inmunosupresión.
O sea que si van las mujeres y dicen que se dedica, ahora va una mujer que nos está oyendo y dice que se dedica a la prostitución, pues se la ponen, ¿no?
Se la ponen gratis.
Discúlpeme
y ahí también yo he tenido, esto es muy curioso, pero yo he tenido maridos de pacientes mías que tranquilamente han ido a su médico de cabecera y dicho, bueno, yo no es que sea homosexual, pero yo en ocasiones tengo relaciones con otros hombres. Y ya está.
Y se la ponen gratis.
Y se la ponen gratis.
También le digo que supongo que eso tampoco se comprueba mucho.
No se puede comprobar.
Pues mira, bueno, pues yo no me dedico a la prostitución, pues adelante, usted la tiene financiada. Bueno, yo practico sexo con hombres, pues... Claro, no es fácil eso, claro, tampoco va a haber ahí una fiscalización.
Lo único que va a constar en tu historia clínica, ya está. Pero...
Bueno, pero te ahorras.
Sí, te ahorras bastante.
Son cosas peores.
Sí, son cuatro casos.
¿No? Oye, muy bien. Sí. Ay, a lo mejor hay alguien que le preocupa y no puede eso y dice, bueno, pues voy a mentir un poco, no lo sé. Sí. No es que lo estemos aquí recomendando, pero bueno.
Ha surgido.
Jaime, ¿qué quería decir?
No, nada, que bueno, ya a modo de recomendación, hábitos saludables, prevención, detección precoz, yo creo que lo decimos siempre en este programa, y por supuesto vacunación.
¿Y qué pasa con lo que estamos hablando, ¿no? El aumento, que ya lo hemos dicho varias veces y lo han dicho ustedes los profesionales, el aumento a día de hoy con la información que hay, parece que cuanto más información hay, peor. Cuanta más información tenemos, peor el aumento que hay de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
Pues mira, yo quería añadir a lo que ha dicho el compañero antes de despedirse, que precisamente con lo del tabaco, que ha dicho, pues una cosa muy importante para el virus del papiloma, aunque no es verdad que no protege 100% porque quedan partes que, pues, del pene que quedan descubiertas, pero es muy importante el preservativo. Es muy importante el preservativo para la prevención. Entonces, no solo el virus de papiloma, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que algunas veces utilizan otros métodos anticonceptivos, se confían y, sobre todo, pues la gente joven, yo creo que, como no ha vivido otras épocas donde las enfermedades de transmisión sexual eran más graves, pues yo creo que ahora se encuentran con una sensación de inmunidad y que nada va a suceder.
O también piensan que como tienen relaciones con alguien de su estatus social, de su tal o alguien conocido, pues exacto, que es imposible que tenga, que le transmita. Nada. Y sin embargo, sí, evidentemente, porque no se trata de ni de escala social, ni de que sea tu vecino, ni de que lo conozcas.
Exacto. O sea, hay que protegerse siempre en ese sentido.
Pues un último consejo, el que nos quieran dar, una conclusión, Jaime, y dejaremos el consejo para el doctor.
Pues no sé, yo como padre animaría a todos nuestros oyentes que sean padres, que animen a sus hijos, evidentemente, a utilizar protección en sus relaciones sexuales y siempre que puedan, pues vacunarse, aunque haya que mentir sobre la orientación sexual para obtener esa vacuna.
O sobre a lo que se dedican, ¿no?
Creo que más. No hace falta decir a qué te dedicas, pero bueno, si te van a poner la vacuna por decir tu orientación sexual, y estamos en un estado donde uno se puede sentir hombre, mujer, animal o cosa, y te lo ponen en el DNI, jolines, ¿cómo no vas a declarar tu orientación sexual para que te pongan una vacuna?
Tampoco se pase que nadie le pone en el DNI soy un animal.
Doctor David Fuster, por favor, una conclusión de hoy, unos consejos que,
incidir en la prevención primaria con la vacuna, recordar que la vacuna está ahí para todo el mundo, que las mujeres que no estén vacunadas hasta los 45 años que pueden vacunarse independientemente de su estado de infección o no por el virus del papiloma, que la prevención siempre va a ser importante. Y en cuanto a la prevención con el preservativo de todas las enfermedades de transmisión sexual, incidir sobre todo en la gente joven, que aunque utilice otros métodos anticonceptivos, cuando no hay una pareja estable, el preservativo es el mejor método. Y si hay que usar doble método, se usa doble método. Pero lo importante es el uso del preservativo cuando no hay una pareja estable.
¿Doble método, perdón?
Doble método es cuando utilizas
la píldora o el anillo
y además usas el preservativo porque no es una pareja estable.
Muchas gracias. Doctor David Fuster, ginecólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Muchísimas gracias. Espero que hasta la próxima. Y Jaime Lapón, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.